Me acuerdo que el relator de la ONU dijo que había tortura generalizada en el país. ¿Ese sigue siendo el caso en México? ¿Se ha hecho algo para tratar de bajar esos niveles?
Bueno, efectivamente, en la práctica de la tortura, que es una práctica generalizada en todo el país, con múltiples denuncias a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, denuncias que en muy pocos casos son investigadas por las autoridades. Nosotros, Amnistía Internacional, hemos hecho investigación en los últimos años. Recientemente, el último informe que sacamos fue sobre tortura sexual. Entrevistamos a 100 mujeres que se encuentran encarceladas. Y pudimos documentar casos de tortura en el momento de la detención. Muchas de estas mujeres están presas con la única evidencia de su propio testimonio, de su confesión, que fue sacada bajo tortura, tortura sexual, violencia sexual de muchos tipos, pero sobre todo violaciones que muchas veces son multitudinarias, hechas por agentes del ejército o de la policía federal o estatal. Y pues en este caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que recientemente ha publicado un informe en donde se documentan casos de tortura a las personas que se encuentran acusadas y detenidas, donde precisamente esa tendencia de obtener testimonios y confesiones a través de la tortura, pues ya se ha convertido en una práctica normalizada por las propias autoridades, precisamente porque hay una total impunidad, no se investigan las denuncias, pero aun cuando se investigan las denuncias, pues son nulos los casos en donde se ha traído a los perpetradores ante la justicia.
Bueno, Erika, ahora a mi colega Rolando le gustaría hacer unas preguntas sobre Cuba. ¿Le parece bien?
Claro que sí, Rolando.
Sí, Erika, recientemente ustedes han reportado que entre las formas que tiene el gobierno de Cuba de silenciar a sus críticos está crearles causas comunes y acusarlos por esto. ¿Qué evidencias han tenido ustedes a través de los años para llegar a esta conclusión?
Mira, sin duda alguna, el sistema represivo del gobierno cubano se ha tenido que ir transformando y modificando al paso de los años, precisamente por un lado, por el nivel de presión internacional que existe sobre Cuba a través de los mecanismos internacionales y regionales que le exigen al gobierno una rendición de cuentas frente a sus obligaciones en materia de derechos humanos. Pero por otro lado, yo diría que es lo más importante, ya se ha generado una presión interna de personas que valientemente se constituyen como defensoras de los derechos humanos, periodistas críticos y alternativos que dan visibilidad a lo que ocurre en Cuba. Y eso ha forzado a las autoridades del gobierno cubano a ir transformando su red de represión de diferentes formas. Y lo que nosotros hemos venido documentando en los últimos años es precisamente un cambio en la forma de criminalización contra las personas, contra los activistas, defensores de los derechos humanos, pero también contra la población en general. Y una de esas es esas detenciones arbitrarias cortas que tienen la intencionalidad de persuadir a aquellas personas que de alguna forma están manifestando su oposición a las políticas de Estado o simplemente están demandando el ejercicio de derechos fundamentales. Pero lo que hemos visto es precisamente que aquellas personas que ocupan un liderazgo particular o inclusive espontáneo precisamente por la defensa de derechos humanos y que se convierten en activistas y personas defensoras de los derechos humanos, pues se convierten en enemigos del Estado, ¿verdad? Y se convierten en enemigos porque así son tratados por esta red de represión del gobierno ahora liderado por el presidente Díaz-Canel. Y en muchos casos hemos podido documentar situaciones de criminalización, es decir, del uso indebido de la justicia para acusar a personas, además de delitos que constituyen todavía parte de la ley cubana, que tienen que ver con cuestiones como delitos de peligrosidad y cuestiones tan arcaicas y tan reflectivas de esta red de represión que inclusive afecta a las personas en su habilidad de ejercer sus derechos al trabajo, a la educación, etcétera, porque son estigmatizadas por esta criminalización y en muchos casos pues terminan pasando un periodo importante de tiempo en prisión.
Pasando a otro tema también relativo a Cuba, ustedes han dado un gran apoyo a los artistas que están protestando por el decreto ley 349, que es relativo al arte, que prácticamente criminaliza la actividad artística. En ese sentido, el señor Díaz-Canel es el responsable, porque este es un decreto que ya se toma bajo su administración. Uh-huh. Y ellos están haciendo o están tratando de introducir en un nuevo proyecto de constitución algunos principios de derechos humanos como el habeas corpus, la presunción de inocencia, el que nadie puede ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cómo ve la evolución de Cuba en ese sentido? ¿Cree que realmente, considerando que hay un cuerpo de leyes que criminaliza cosas como la libre expresión, cómo ve la perspectiva de que Cuba se transforme en ese sentido?
Bueno, nosotros hemos seguido cautelosamente todo el proceso que se está llevando ahora con esta reforma constitucional. Primero hablar del decreto, porque yo creo que es también una señal en este mismo proceso de reforma constitucional, ¿verdad? Este decreto 349, que ha sido publicado en la Gaceta Oficial de Cuba, que entra en vigor en diciembre del 2018, efectivamente es uno de los primeros decretos firmados por Díaz-Canel en su rol de presidente de Cuba, ¿verdad? Y en virtud de él, todas las personas con actividades artísticas, colectivos artísticos y quienes se dedican a la música y a cualquier otro tipo de actividad artística, pues tienen que solicitar una aprobación al Ministerio de Cultura previa a cualquier actividad o acción que esté relacionada a su actividad artística. Y para nosotros esto es un indicador de cómo sigue habiendo una esfera de represión que va desde las prácticas, porque nosotros hemos documentado en numerosas ocasiones el hostigamiento, las detenciones arbitrarias de artistas independientes en Cuba, y cómo estas prácticas hoy día se están formalizando en leyes, y en este caso a través del decreto 349, que en nuestra opinión es una ley que criminaliza, que censura, que limita la libertad de expresión y que además intenta controlar, ¿verdad?, la expresión artística para que siempre esté destinada a promover o a generar una propaganda de las propias políticas de gobierno. Entonces yo creo que es importante poner en contexto que este decreto constituye una forma de acoso y de persecución en contra de la expresión artística que finalmente constituye parte de las libertades de expresión en cualquier país y en cualquier contexto. Entonces, en ese contexto no podemos dejar de ponerlo en relieve frente a este proceso de reforma constitucional que efectivamente en nuestras lecturas preliminares, ¿verdad?, de las reformas propuestas, pues a primera vista pareciera que busca fortalecer protecciones en materia de derechos humanos, pero cuando uno ya empieza a mirar de manera más detallada y empieza a ver el lenguaje que se utiliza en términos de lo que se promueve proteger, pues encontramos que termina, por un lado, buscando la protección de derechos, pero por otro lado también limitarlos. Y le voy a poner un ejemplo muy específico. Por un lado, la nueva Constitución o las reformas a la Constitución proponen que los convenios internacionales ratificados por Cuba serán integrados en las leyes nacionales. Y mientras Cuba todavía no ha ratificado una serie de convenciones importantísimas, es cierto que sí ha ratificado convenciones como aquellas relacionadas con la violencia contra la mujer o inclusive convenciones para prevenir y responder al tema de la tortura, por ejemplo, pero cuando uno lee bien el texto, ¿verdad?, y la naturaleza y el espíritu del texto, dice claramente en la misma oración, ¿verdad?, cuando dice que va a integrarlo a la ley local, dice que la Constitución revisará, ¿verdad?, que estas provisiones de las convenciones internacionales estén domesticadas. Esto quiere decir que estén acuerdo a las provisiones de la propia ley nacional. Esto lo que quiere decir es que tomarán en cuenta las convenciones, pero tendrán que ser tropicalizadas, ¿no?, en un contexto en donde estén en línea con las propias leyes nacionales de Cuba. Y eso, pues, ya de por sí contraviene a las obligaciones internacionales de Cuba, de que una vez ratificado un convenio, pues tiene que ser parte integral de la legislación, y en muchos casos es una legislación supra, quiere decir que está por encima de las leyes locales, ¿verdad? Y así lo vamos leyendo en el texto, que por un lado habla de protección de derechos, pero por otro lado en la misma oración termina limitando esos derechos y mantiene serias limitaciones a la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales que además abre un proceso para la exigencia y el ejercicio de otros derechos fundamentales.
En la conclusión del examen periódico universal de Cuba en Ginebra, recientemente su representante de Amnistía Internacional, Marianne Lillenberg, creo que se llama, reiteró el llamado a las autoridades cubanas a que permitiera Amnistía Internacional entrar en Cuba. Y el embajador de Cuba, pues, finalmente dijo que no le iban a permitir hacerlo. ¿De qué manera cree que afecta la percepción que hay sobre Cuba de derechos humanos el hecho este de que Cuba nunca haya dejado, solamente en una ocasión, en el año 88, que permitió la entrada de una comisión de Naciones Unidas, pero posteriormente ni siquiera el relator especial que hubo para Cuba? ¿De qué manera afecta la percepción de los derechos humanos en Cuba desde el punto de vista internacional?
Bueno, primero decir que la respuesta del gobierno cubano ante las recomendaciones durante la evaluación periódica universal es un indicador de la continuidad de esta nueva administración frente a todos los actos y políticas anteriores, ¿verdad? Lamentablemente no fue sorpresa escuchar en palabras del embajador ante Naciones Unidas que Amnistía no es bienvenida en Cuba, siendo el único país en las Américas en donde no tenemos acceso. Nosotros hemos pedido reiteradamente el acceso de la organización al país, precisamente para poder monitorear el pleno respeto de las obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos del gobierno. Y esto, pues, nunca nos habían contestado, así que finalmente hemos tenido una respuesta. Pero más importante que el acceso de Amnistía Internacional, nosotros hemos recomendado al gobierno en múltiples ocasiones a través de las revisiones periódicas universales o otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales que se permita el ingreso de los monitores internacionales, es decir, de los expertos independientes, de los diferentes entes y procedimientos que existen a nivel internacional y a nivel regional, precisamente para el monitoreo y la protección de derechos fundamentales. Y lamentablemente, asimismo, el embajador ha dado respuesta y ha dicho que no aceptará esa recomendación. Y yo creo que efectivamente constituye no solo seguir marcando el aislamiento del país ante la comunidad internacional, sino que también aísla a la población de la posibilidad de acceder a otros mecanismos regionales e internacionales para exigir del Estado la rendición de cuentas y sobre todo el pleno respeto de derechos humanos. Entonces, la imagen que deja Cuba es la imagen que siempre ha dejado ante estos mecanismos y estos espacios y foros internacionales. Es una imagen de cierre total, es una imagen de hermetismo y es una imagen que inclusive uno podría calificar de encubrimiento frente a violaciones a los derechos humanos que puedan estar ocurriendo en el país.
Y por último, Erika, una pregunta sobre Venezuela. Recientemente, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, 6 países, 5 gobiernos latinoamericanos y Canadá, pidieron al Tribunal Penal Internacional que inicie una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué significado tiene esto y qué perspectiva le ve a que progrese esa petición?
Bueno, sin duda alguna, Venezuela está enfrentando una gravísima crisis en materia de derechos humanos. En Venezuela, las personas están enfrentando un contexto de masivas violaciones a los derechos humanos en todo sentido. En Venezuela se violan desde los derechos políticos y civiles, con una serie de detenciones arbitrarias a personas por motivos políticos, ya sea líderes de oposición, pero también personas que se ven enfrentadas a la criminalización simplemente por oponerse a políticas de manera pública a través de redes sociales, etcétera, y se ven enfrentadas a detenciones arbitrarias y criminalización, pero también se están violentando los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Hay una crisis humanitaria, una crisis de violaciones a estos derechos, con información inclusive oficial dramática, ¿no? De los últimos, por ejemplo, años, en donde se dispone información oficial respecto a salud, que es del 2015 al 2016, se habla de un aumento en la mortalidad materna del 65% y de la mortalidad infantil de más de un 30%. Esos ya son indicadores gravísimos de la situación. Hemos visto las imágenes dramáticas del flujo masivo de personas saliendo de Venezuela en busca de protección internacional en países vecinos. Solo en Colombia ya se calcula que hay casi 1.2 millones de personas en necesidad de protección internacional desde Venezuela, y todos los demás países sudamericanos, donde el 90% de la población está buscando esa protección y que hoy día llega, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, a 2.3 millones de personas en los últimos 4 años, pero hay referencias de organizaciones locales de derechos humanos que hablan de más de 4 millones de personas en los últimos 5 años. Entonces, estamos hablando de una de las mayores y más graves crisis de refugiados y de otra naturaleza de graves y masivas violaciones de los derechos humanos. Y por supuesto que la Corte Penal Internacional es un espacio que de alguna manera ofrece a la población, sobre todo venezolana, pues la esperanza de que pueda haber investigaciones serias sobre estas violaciones a los derechos humanos y que se puedan encontrar responsabilidades penales individuales de los líderes, incluido el presidente Maduro, frente a estas graves atrocidades cometidas en contra de la población. Ya la Fiscalía de la Corte Penal Internacional había abierto una examinación preliminar, inclusive antes de la presentación de esta denuncia por estos países, y pues esperamos que la Corte pueda determinar de manera urgente y lo más pronto posible, pues precisamente si tiene competencia para la investigación y conocer de los graves violaciones de derechos humanos y los crímenes bajo el derecho internacional que hoy día se están cometiendo en Venezuela.